Pues hoy hablaremos poquito, pero quería matizar un poco lo que voy a enseñar en la última clase. Y quería saber si tenéis alguna duda sobre la clase que ha dado Víctor también, la última, que creo que ha hablado un poquito sobre el Ekagata, Vitaka y Vichara. ¿Es cierto? No.
Sí, lo que pasa es que creo que me olvidé al final de la terminología en sánscrito. Creo que al final dije vichara, vitaka, pero ya después creo que no me acuerdo
Vitaka,
de
Vichara y
decir
Ekagata.
vitaka, vichara, sí.
¿Tenéis alguna duda sobre esto? Lo repaso así rapidito para los que no han entendido, si queréis.
Yo
¿Sí?
no estaba.
¿Tú no sabes? Que sí es.
Estaba
Te
por
has
trabajo
faltado.
fuera.
Bueno, entonces, ¿y este se corta y se comerá entre todos?
No,
Porque
para
yo hablaré
ti.
un poquito
Para
de...
ti.
Es para
Es
ti.
muy
¿Es
pequeño.
todo para mí?
Sí.
Joder, ¿me queréis
Increíble.
ver? Bueno, vale.
Para una amiguita.
Bueno, o varias. Pueden hacer Mercedes, Lola, Luisa, y bueno, todos los que están aquí. Entonces, rápidamente, seré conciso porque he hablado mucho sobre estos tres puntos de la meditación, pero rápidamente es que la meditación es el dominio de la mente, tranquilizar la mente, acalmar la mente, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hacer esa meditación, el Buda intentaba encontrar una forma de resolver la paradoja fundamental que era que nosotros somos el observador y el objeto de observación. Nos queremos conocer a nosotros mismos cuando estamos haciendo meditación, pero no nos podemos conocer porque dice, ah, mírame. Dices, pero ¿quién está diciendo mírame, no? Entonces, yo sería aquel que está diciendo mírame y después, no, al final estoy aquí. ¿Quién dice que estoy aquí, no? Entonces, hay la paradoja esa, no nos podemos ver porque somos el observador, y el objeto de observación. Entonces el Buda pensó, pensó, pensó y ha dicho, bueno, pues entonces voy a quitar todo aquello que no soy yo, de forma a que solo quede yo, y mismo que no me pueda ver, por lo menos experimentaré aquello que soy, ¿no? Y entonces su técnica ha sido de tranquilizar la mente, los pensamientos, las emociones, y mismo las actividades físicas, ¿no? O sea, se sentaba e intentaba entender su mente, el interior de su mente. No, que esto es como la misma cosa. Para nosotros el Buda, los seres humanos, los animales, para nosotros es todo el mismo, son todos Budas. Dignas de reverencia, y más estos que aquellos, porque estos están libres de toda la preocupación y todo eso, les pueden hacer daño, que no pasa nada. Estos están más confusos, son nuestros hermanos más pequeñitos ahí en el mundo, que alguna vez nos olvidamos de ellos, pero que ellos están allá esperando y rezando a sus dioses, a sus historias, cada uno va buscando su punto, que alguien nos venga a buscar, sálvame de esto. No sabéis, pero todos estos niños, con la situación terrible que estaban pasando, eran altamente religiosos, pero muy religiosos del hinduismo, seguían el de Sai Baba, porque aquella señora, de alguna forma, que les maltrataba, habían sido torturados, ¿eh? Aquella señora que les maltrataba les obligaba también a seguir la religión del hinduismo y sobre todo la rama del Sai Baba. Tenían Sai Babas por todo el lado y figuras hindúes y hoy en día siguen haciendo la oración de la comida, es una oración hindú que la hacen ellas antes de comer, ¿no? Pero, según estuve hablando con ellos, y nos han contado cuando han hecho esto del teatro y tal, ellos estaban rezando y pidiendo a los dioses que les trajera, que los salvara de la situación que ellos estaban viviendo, porque no tenían nadie más a quien pedir que fuera a ayudar. No, ninguno de nosotros tiene ninguna pretensión de siquiera ni de conocer a los dioses ni de ser como ellos, ¿no? Pero esto es lógicamente una mentalidad de un niño desesperado para salir de una situación. Está deseando que existan seres un poquito mayores que él, con más poder que él, con una vida más desahogada que la suya, que puedan pensar un poquito en él, dedicar unos segundos, unos minutos de su día a pensar en ellos, a encontrar estrategias de cómo ayudarlos. Pero nosotros, como vivimos muchas veces encerrados en nuestro sillón de 2.000 bits de experiencias emocionales, ¿no? Que recibimos nuestros 2.000 bits y eso llega, llegamos a casa, nos mosqueamos con cosas pequeñas, se me ha dicho o se no me ha dicho, se me ha hecho o se no me ha hecho, si en la televisión se lleva burka, no estamos preocupados mientras tenemos niños siendo torturados por militares, por gente mala, por las intemperies de la naturaleza, por la comida, por la falta de ella, o por el exceso de ella, o por la bebida, por la falta de bebida y tal. Y eso, en ese momento, ellos piensan, desean que alguien les vaya a ayudar. Esos son los verdaderos que necesitan ayuda. Deberíamos dedicar nuestros esfuerzos a lo que es más importante y después entonces ir alejándonos de lo que es más importante y irnos al más superficial. Eso me parece correcto. Pero lo que no me parece correcto es que nos perdemos tanto tiempo a discutir temas que no tienen tanta importancia así, cuando nuestros hermanos de ADN, digamos así, si queréis, no digamos de sangre, vamos a decir de ADN, que va a dar todo al mismo, están en el otro parte del mundo sin nadie que les ayude, y al revés, con gente intentándoles hacer daño. Y es como no saben hacer el vitaka, ni el vichara, ni el kagata, pobrecitos, no consiguen dominar su mente. De ninguna forma no tienen ningún medio para enfrentar esos problemas, a no ser que alguien les ayude. Y hasta el día que alguien se decida a ayudarles, a remangar las mangas y hacerse frente y hacerse responsable por su bienestar, porque ellos mismos solitos lo conseguirán, ellos van a sufrir hasta morir. Se mueren, tienen esperanzas de vida muy cortas. Y a partir del momento que hubo alguien que se ha interesado en, él, ¿no? en ellos, han ganado años de vida. Eso es el increíble, años de vida. Se dice, se pregunta, ah, los mauritanos y todos esos que vienen así en las pateras para acá, que vienen del norte de África para acá. El otro día hablábamos con un chico africano que nos ha dicho una cosa que nos ha impresionado mucho y nos ha elucidado mucho. Él decía, la gente sabe que llega a vuestros países y que no tiene trabajo, que no va a poder enviar dinero a la familia. Pero solo el hecho de conseguir cruzar la frontera, y ganaron 20 años de vida. Porque ahí la esperanza de vida son 40 años, y así que llegó el vuestro. Claro, como tenéis una seguridad social y tal. Pues el mismo pasa a estos niños. Solo el hecho de que alguien se interese por ellos, alguien se desbruce, se preocupe por ellos, pueda pensar que esos niños tan monos que nos gusta ver en las fotografías y que nos impactan en las fotografías en el mundo y tal, se dedicáramos un poquitín de nuestro tiempo, un poquitín de nuestros esfuerzos, que quitáramos esos esfuerzos de nosotros mismos y en el momento en que les ayudamos, intentar olvidar del ego. La ayuda social nos sirve para nosotros hacernos grandes y conocidos y que los demás nos admiren. No es un trabajo admirable, al revés. Para aquellos que dedicamos una parte de nuestra vida a estos, para nosotros preferiríamos mil veces no tener que ayudarlos. Si vamos acá, a estos países, para poder hacer proyectos, es porque hay niños que lo necesitan. Hay países que no los cuidan. Hay gente mayor que no está cuidando de sus más jóvenes, de sus de los niños del mundo, ¿no? De los hijos del mundo, porque son los hijos del mundo, son el futuro. Dentro de 80 años, por mucho yogur de los buenos que tú hagas, ¿cuántos de nosotros van a estar aquí? Ninguno. Ni uno. No se acordará nadie de nosotros si no empezamos a plantar buenas semillas. Si plantáis buenas semillas, moriréis igual que todo el mundo muere. Pero nadie se os olvidará jamás. Y si plantáis malas semillas, tampoco se olvidarán de vosotros tan deprisa. Entonces, podéis elegir. Pero dice la Biblia, que a lo mejor no habéis leído, en el Apocalipsis, dice exactamente, sed fríos o sed calientes. No seré templados, porque los templados los vomitaré yo por mi boca. De tan asquerosos que son los templados. Eso es verdad. Y claro que ninguno que está aquí en esta sala es un templado, somos todos o fríos o calientes. Los fríos aquí se derretirán, porque hay tantos calientes que al final hace calor, ¿verdad? Yo pensaba, hace mucho calor, tío, ya sé por lo que es. Y yo digo, claro, había aquí un fuego, ni me he dado cuenta de la luminosidad, jolines. Así que tenía sueño, yo estaba aquí, ya faltaba poco para dormir. Entonces, deberíamos ser calientes. Ellos cuentan con nosotros. De alguna forma, nos ven con formas de monos, con poderes extraordinarios. Nos ven en formas de mujeres con 5 brazos, o 6 brazos, o 20. ¿No? Nos ven, piden, tienen esperanzas. ¿No? Y las esperanzas, como todos vosotros sabéis, en el Dharma, son las primeras a morir por nosotros mismos y son las primeras a realizar hacia los demás. La esperanza para el Dharma es la primera a morir. Para nosotros, aquellos que practican el Dharma, la esperanza no sirve de nada. ¿Esperar qué? No. nos ponemos al trabajo y hacemos las cosas, ¿no? Las ponemos en práctica, sin esperar nada. En cambio, ¿no? Ellos tienen, pero nuestro trabajo de meditación y de bodhisattva sirve para hacer que con que la esperanza de los demás se haga realidad, de forma de darle algún alivio, de darle algún confort. Son cositas muy pequeñitas, como todos nosotros. El lunes pasado hablaba sobre la energía de la Dakini y hablaba sobre el aspecto negativo de la energía de la Dakini. Hablaba sobre el lado negro también, un poco como movimentaba. Los psicólogos occidentales le llaman el inconsciente, para nosotros le llamamos ignorancia. Ignorancia porque es una especie de intentar salvar el yo constantemente, ¿no? Como si estuviéramos cayendo de una montaña, ¿no? Nuestra experiencia, e intentar agarrar momentos con las uñas, ¿vale? Es intento constante de mantener el yo y de reafirmar ese yo. Nosotros que son tan bonitos estos niños. Ellos, la verdad, es que cada minuto que pasaba, según ellos me contaban, tenían la confianza de que esos dioses, esos monos, Hanuman, Shiva, Parvati, Sarasvati, Ganesh, Krishna, Kartikeya y todos ellos los fueron a salvar. Y entonces la pregunta. Cuando lo hemos llevado hacia el centro, que no era para ellos, los hemos tenido de un día para el otro, cuando hemos llevado para el centro, nos han hecho un teatro, ellos, ¿no? Un teatro. ¿Y qué era el teatro? Era explicar su vida anterior, lo que habían pasado, ¿no? Y, claro, uno se vestía de mujer, el otro se vestía de hombre, bebía un vino, obligaba a los niños a beber vino, ¿no? Le daba una silla de la mujer mala. Dice, bebe, toma, daban drogas, les pegaban, los obligaban a levantar, los humillaban delante de los demás y tal, y eso. Y hoy son niños que, como todos los otros, se ríen un montón, son muy pesados, llegas allá, te cogen y te llenan de besitos y tal, y son humanos. Y entonces yo decía yo que estaba hablando sobre la energía de la Dakini, y la energía de la Dakini, cuando empezamos a entrar en contacto con nuestra propia paranoia, pero con nuestra propia paranoia quiere decir con nuestros deseos, con nuestras maquinaciones, con nuestras maquinaciones, con nuestra forma de pensar. Cuando entramos en contacto con eso y lo conseguimos ver en nuestro interior, lo comprendemos en el interior de los demás. Y entonces empezaremos a ver, no, el niño que está en el otro lado del mundo tiene exactamente el mismo tipo de mente que yo. Se me empiezan a pegar hacia tope, estaré desesperado para salir de aquella situación. Y puede ser que no pueda salir. Entonces nosotros, los más fuertes, tenemos que hacer algo. No es cierto que es criticable ver una persona a pegar una paliza en la calle y estarmos pasando nosotros con un grupo grande y no ir a ayudar a esa persona a separarlos. No es aún más feo ver una persona solita a pegar una paliza de muchas personas que estén envueltas y uno no tener el valor de enfrentar sus propios miedos internos, ir allá a ayudar a la otra persona. Lo mismo se pasa con estos niños. Diréis, ay, pero puedo morir. Yo voy a morir. Eso ya lo tengo cierto. Pero como dice el Dhammapada, yo ya he nacido ya con la certeza de que iba a morir. Pero como dice el Dhammapada, prefiero vivir un solo día con la nobleza que durante 100 años en el miedo. Ser nobles, esa es la práctica de la Dakini. Cuando empezamos a hablar de la Dakini, empezamos a hablar también de Shambhala. Shambhala es un mundo perfecto que existiría en el centro de la Tierra. Aquí también había una tradición que le llamaba Garta y tal. En Portugal había mucho, había una puerta en una montaña que se llama, en Lisboa, se llama Sintra. Sintra viene del latín, que quiere decir se entra dentro de ese sitio. Se creía que de ahí se podía entrar al interior de la Tierra con la civilización. Cuando hablamos de la Dakini, hablamos de Shambhala, de este reino, y hablamos de la nobleza. Me he olvidado, perdonad. De la nobleza del ser humano. Y la nobleza está en nuestros actos, estamos de acuerdo con esto. No somos nobles por títulos nobiliarios, somos nobles de alguna forma como nos comportamos en el mundo. Sabiendo que existen tantos niños, tantos seres desprotegidos, tantas mujeres y tantos hombres, tantos enfermos, necesitando nuestra atención, necesitando nuestro empeño, ¿no? Perdernos, desperdiciar, dice el mala de las piedras preciosas de Gampopa, dice, ya que he recibido un cuerpo humano difícil de obtener, libre y bien dotado, desperdiciar la vida sería una causa de arrepentimiento. Cuando pasen esos 80 años que digo yo, en que ninguno de nosotros ya estaremos acá, cuando estemos a punto de morir, vamos a decir, oh, podía haberlo aprovechado, podía haber ayudado. Les he girado las palabras a todo el mundo para concentrarme solo en el yo. Y el yo me abandona, el cuerpo ese me abandona en ese momento, como si fuera el peor de los enemigos. Los bienes materiales para los cuales estuve trabajando también me abandonan también en ese momento. Aquellos, los amigos, los familiares, eso no puede venir conmigo. Los egipcios y los chinos antiguamente querían traer a toda la tropa detrás, ¿no? Ahora hemos descubierto que vamos solos, nos morimos solos y nos vamos solos. La única cosa que creemos nosotros en el Dharma que llevamos es nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia es dependiente de nuestras acciones, de aquello que hacemos. Y podéis estar seguros que aquel que muy pobre que sea, que ayuda al que está al lado, que echa la mano, la sensación es buena. Sensación de misión cumplida, de que he hecho algo. Mi estado de conciencia cambia. Me veo más capaz, me veo más rico. Estoy más pobre porque he dado 5 euros, pero hay alguna riqueza que ha crecido en mi interior. Jodín, es que es pesado. Que estoy dando una clase, estoy dando una aula. Disculpa. Estos churris. Bueno, y entonces estos niños serán el futuro de la tierra. Solo ellos estarán acá. Nosotros ya no estaremos. Ellos serán los dueños del medio ambiente, de la política, de la economía, del arte, de la... Y diréis, eso ya está muy lejos. Pues el mismo que pasa con estos puede pasar con nuestros hijos acá. Esperad, tenemos una crisis aún que está viviendo aquí, fuerte, bastante grande. Mirad estos bocanas que paran medio Europa, ¿no? O sea, lo que teníamos antes en un país se ha pasado para otro, es todo cíclico. Y después, en ese momento, vamos a desear que el mundo se moviera para salvarnos. Vamos a desear, decimos, ¿por qué los americanos no nos vienen a salvar? ¿Por qué los franceses no nos vienen a salvar? Y a preguntar, ¿y tú cuando vivías bien, qué has hecho por los demás? Cuando tenías todo, cuando no te faltaba nada, es que ahora somos los indios y los chinos que estamos bastante poderosos y ricos. Y en el momento en que tú estabas bien, ¿qué has pensado en mí? Muchas veces hasta cuando pensabas en mí, cuando decías que venías a hacer aquí proyectos, te beneficiabas de esos proyectos, tanto personal como económicamente. Entonces, hay que pensar así. Hay que pensar que el ar que se respira en China es el mismo ar que se respira en España, que no hay ninguna separación. Pues la misma calidad mental que hay allá, si hay allá niños sufriendo, acá nosotros no podemos dormir descansados. Tenemos que funcionar como... un todo, la tierra es un todo, no hay una separación, somos interdependientes. Cuanto más nos vamos olvidando del vecino de lado, más el mundo se va de gangrene, ¿cómo se traduciría eso? De francés para español. Se va cayendo, se va deshaciendo, desmoronando, eso es. Y lo vemos al lado. Nadie quiere saber del vecino de lado, se mueren las mujeres en las casas y tal. 24 mujeres ya se han muerto aquí de la violencia doméstica. Y nadie quiere saber nada, la escuchan chillar en casa, pero mientras nuestra comidita esté caliente y la bebé de Esteban esté chillando en la tele, está todo tranquilo también. La miramos y está la vecina ahí desesperada porque hay un caballero en el mundo, una dama en el mundo que puede ayudar a ellos. Esperemos no tener que necesitar de los hermanos. Imagina lo que es pensar así. Solo espero que nunca necesite de mi vecino del lado. Porque el día que lo necesite, pobre de mí. Tendrá más miedo que yo de venir a ayudarme. Porque vivimos con nuestros propios miedos internos y tal. Entonces el Ekagata, el Vitaka, el Vichara, sirven exactamente para perdernos esos miedos. Para empezarnos a vernos, no como el Gustavo, pero como una pieza, un trozo del mecanismo, del reloj del mundo. Ese es el Dharma. El Dharma no es otra cosa. La gente quiere misterios escondidos. La gente quiere misterios escondidos. Se habla de Chambala, encantados. Porque Chambala es sitio misterioso y tal, que nunca nadie lo ha visto jamás. Tenemos satélites constantemente dando vueltas por el mundo que nunca han visto este punto llamado Shambhala. Nadie lo ha visto. El Dalai Lama, estuve hablando con él sobre Shambhala y con mi maestro supimos hablando sobre Shambhala, que es una de las iniciaciones que tengo yo dentro del Dharma, y dicen que no tiene nada, es un estado de conciencia, dicen que no es, es un estado de conciencia, es noble. Pero si hablamos sobre Shambhala, la gente estará ahí despierta. Si hablamos sobre misterios, sobre, sobre el oscuro, el lado negro, que nadie ve de las cosas, ¿no? Los rayos, esas las auras que salen del Buda, cómo llegar a ser un Buda, la gente está deseosa de saber, pero si no tenemos el principal del mundo, el más básico, que es que si no malgastamos comida, ellos comerían, si el sistema fuera completamente distinto, ellos no pasarían hambre, estos niños no pasarían hambre. Entonces necesitamos unirnos todos en defensa del planeta. Porque si no, pagaremos una factura bastante alta. Les dejaremos un mal planeta. Y entonces dejaremos mal niños para nuestro planeta, como decía el otro señor. Entonces tenemos que ocuparnos de ellos, darles educación, cariño, y no dejar que nadie les toque con un dedo. Mirad a estas personas que han pasado 40 años, vienen a decir, fulano X me ha violado y tal, y llevo este problema mental toda mi vida. Lo tenía ese día un señor en la televisión, ya bastante mayor, que hace 40 años atrás, decía él, que he salido de ese infierno, decía el señor, estuve no sé cuánto tiempo allá. Y él decía, nunca he contado ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni nada. Y lo llevaba aquí, ¿tú has visto? Este hombre. Y lo llevaba aquí dentro. Dice, y aquel nunca más sale de ahí. Un daño que se hace es un daño para siempre, que va a cambiar a aquel ciudadano y que estamos transformando nuestra sociedad. Entonces, deberemos preocuparnos cómo cuidar de ellos. Sobre todo los que no tienen padre, los que no tienen madre, los que no tienen nadie que les cuida. Esos están más desprotegidos. Esos son aquellos que sufren más. Casi todos los orfanatos, mirad todos los escándalos que están pasando en nuestros países, ya no hablamos de los países del tercer mundo, estamos hablando de nuestros países, lo que pasa a los niños más desprotegidos, aquellos que no tienen nadie a quien ir a quejarse, aquellos que después cuando se van para la cama por la noche, junto a las manos le piden a Dios o a su Dios, le piden, envíame a alguien que me libre de esta situación. ¿A quién está pronto? Cuando yo iba a la mili les preguntaba, ¿voluntarios? No sé, nadie contestaba, entonces después venían los voluntarios compulsivos, digamos así, ¿no? Esos eran los pobres, eran casi siempre los más débiles. Y a mí me ha pasado así, yo era uno de los más débiles para hacer ese trabajo, ¿no? Pero como no había voluntarios, era un voluntario compulsivo. Me he obligado yo mismo, dice, a ver, hay que ir a salvar. He encontrado una otra voluntaria compulsiva. Los dos nos hemos juntado y vamos a hacer algo. Y él os invita a vosotros a hacer algo por el mundo también. Están todos incluidos. Yo no me veo separado de ti, no me veo separado de ti, de ti. Para mí somos todos iguales. Cada uno es una parte de una máquina que es esta sociedad. Vernos separados. Yo he tenido una alumna que decía, ya soy independiente. Y yo digo, ¿qué no respiras tú? Y me dice, sí que respiro. Y yo digo, entonces no eres independiente. Cuando dejes de respirar ya serás independiente. Y el pan que comes, la panadería. Y las verduras, creo que las planta y las trae y todo. No eres independiente. Tratados a todos bien. Somos todos interdependientes. No olvidaros de eso. Porque todas vuestras acciones, todo aquello que decís, con la forma como miráis a las personas, todo aquello que hacéis, traerá sus frutos. Más amargos, más dulces, da igual, pero traerá sus frutos, ya que estamos plantando, ya que somos obligados a hacer país, de plantar estos árboles y plantar esos frutos, pues plantemos buenos frutos, tengamos algún placer en nuestros gestos, algún placer en nuestras palabras, algún placer en nuestras miradas, algún placer en cómo escuchamos las cosas. Pero no, el misterio sí, pero después el más terra-terra, el más terrenal que es esto, el que está ahí al lado, no. Yo ya os he dicho aquí, os he una vez, el lama que sabía hacer llover, que dice a sus alumnos que om taratutaratura soba, hace llover. Y he dicho, pues tu lama es un criminal, porque tenía que ir a África, a hacer llover en África. Se sabe hacer llover, que vaya a hacer llover en África, ¿qué hace aquí? Es un criminal ese tío. pero es misterioso, tenía muchos alumnos porque era muy misterioso. Y estaba toda la gente haciendo om para tutare ture soya para hacer llover, cuando en vez de hacer un om para tutare ture soya para hacer llover, mejor sería haber comprado una botellita de agua y enviársela a los sitios donde la necesitan, coger y juntar un poquito de dinero a nuestros amigos. Hay un niño en los Estados Unidos muy famoso que tenía 7 años de edad y se ha puesto a estudiar que África, que era necesario pozos de agua, y el niño solito con aquella edad, tenía 6 o 7 años, creo que se llamaba Brian o algo así, ya os diré eso, solito ha construido un montón de pozos, sin un duro, de pozos de agua. ¿Sabes cómo habéis hecho? Ha juntado a las amiguitas, se han puesto a vender limonadas en la puerta de casa, pero esto es para un pozo. Cuando han tenido ese dinero, ha construido el primero, y él no ha ido a África siquiera. Ha dicho, no, porque el dinero costaba prácticamente tanto el ir a África como construir el pozo. Y dice, ¿para qué quiero ir a África? Vamos a construir pozos, ¿no? Es eso. Mismo el tío de la poliomielitis. El tío este que ha inventado la vacuna de la poliomielitis ha dicho, cuando le han dicho, ahora vamos a patentar esto porque te vas a quedar rico. Y él dice, vale. Después se quedó pensando y ha dicho, uy, ¿y cuánto tiempo tardamos en patentar esto? Y el otro le dice, 15, 30 días más o menos. Y él dice, no, lo doy gratis, porque en 15 o 30 días se puede morir un montón de gente. Esa es la calidad humana. Y de esas personas muchas veces no sabemos ni los nombres. Nos hemos olvidado, y esos son los verdaderos maestros. No por ir vestido de rojo, de amarillo, de no tener nada en la vida, mi vida es vacía, no tengo nada. Vale, si no tienes nada, pues compórtate como no teniendo nada. No estés por ahí paseando y tal, y eso, pues haz meditación en serio. Ahora, si quieres tener cosas y fingir que no tienes nada, pues entonces tienes muchas cosas y regálaselas a los demás. Haz algo de tu vida. No te duermas en el trabajo. Muchas veces nosotros que deberíamos hacer dominar nuestra mente, dominar nuestras emociones, el mínimo, decimos, el mínimo es no saltar cuando nos mosquean, no nos sentir ofendidos por las palabras que salen de la boca del otro, amar a los demás, cuidar siempre, tener siempre una sonrisa para darles, no estar poniendo nuestras improntas digitales en la vida de los demás. Ya os he hablado de todo esto, ¿no? No utilizar los demás como nuestros muñecotes de nuestra vida para nuestro ego, para reafirmarnos. Si todo eso, si todos nosotros que deberíamos hacer meditación la hacemos de verdad, este es el más fácil. Pues hacéis enseguida personas fuera del común, en que ya no hay muchas. La gente empezará a aproximarse de vosotros porque dirán, ¿qué haces? No pensarán que está en una secta y tal, porque los que están en la secta son raros. Yo admito, son raros. Un tío que está en la secta es un tío raro. ¿Habéis visto ya? Yo ya estuve en la secta y yo era raro. Me vestía de blanco constantemente, parecía el Papá Noel que se había olvidado del rojo, y después de pasar por Lejía, iba siempre de blanco, impoluto, porque el blanco era el símbolo de la pureza, digamos así, de la luz, los rayos se dividen en 7 y tal, y eso, ¿no? Y con Saint Germain y todo eso, todos vosotros conoceréis esto, pero yo, porque no estáis, no vais a caer aquí. Y yo era un tío raro, no hablaba con la gente que no hablaba el mismo tipo de lenguaje que yo, tenía un lenguaje especial, tenía ideas preconcebidas y encerradas dentro de mi mente y tal, y eso. Ahora, aquel que practica de verdad la meditación es alguien que no cree en el yo. No creen en el yo, no tiene la necesidad de poner las improntas en la vida de los demás, de decir lo que es correcto, de lo que no es correcto, de decir lo que es verdadero, lo que es falso, o mi opinión, que sea. Da igual, nos estamos metiendo demasiado en la vida de los demás y la sociedad se está metiendo demasiado en mi vida, diciendo todo lo que tengo que hacer, por dónde debo seguir, ves por ahí. Yo digo, yo sé, he leído aquí, o dicho de memoria, una poesía, que era la poesía esta de José Gesio, del Cántico Negro, he repetido un montón de veces esta poesía, intentad ir contra la marea, no ir a favor de la marea, ir contra la marea, y contra la marea es hacer un esfuerzo, es hacer algo en la vida. ¿Sabes que el Mao Zedong ha batido el récord mundial de velocidad en agua? A nado. No ha movido ni un brazo porque se ha echado de espaldas y se ha puesto a favor de la marea en el río Amarillo. Iba ahí con unos buceadores envuelta para decir que estaba fuerte el hombre. Ni una brazada, ¿se llama eso? Ni una nada. Ahora, si le hicieras, pero ahora ves hacia arriba, él no iría. Porque es este tipo de tíos. Son los tíos que siguen la marea del ego. Y el rumbo del ego, ¿qué es? Es un ismo. Y el ismo del ego con eso es el egoísmo. Y todos aquellos que siguen la vía del ego son egoístas por obligación, porque esa es la vía del ego, el ismo del ego. Entonces, mientras tengamos ese ego allá siempre constante, es verdad que aprovechemos la vida, vosotros me conocéis a mí, no podéis acusarme de, hoy tenía tres alumnos bebiendo té, yo llego a esto y me he pedido una cerveza para mi amiga. O sea que no podéis decir que no me divierto, que no me lo paso bien, que tengo restricciones o tal, porque yo no sé ya lo que más me falta hacer para demostraros que no hay restricciones en la vida de la gente, que no hay ninguna necesidad de crear. Pero todo aquello que hacemos, hacemos con presencia de la mente, plena conciencia, sati. Sati es la palabra que está escrita, ha sido traducida por plena conciencia. Plena conciencia constante, saber cómo se mueve el brazo. El hecho de mover el brazo es magia, es magia, os he demostrado que es magia. Mi gesto puede irritarte o mi gesto puede atraerte. Tú puedes, por los gestos que hago yo, puedes decir, uy, no me gusta nada. Después cuando salgas de aquí, hablas con la Lola y dices, menos mal que nos vamos este fin de semana, porque no me ha gustado nada el tío este, solo por los gestos que diga yo.
El raro.
No, porque ya no estoy en secta, ya soy más normalillo. Ahora se reí en otro sentido, soy demasiado. Para adelante. Como dice la canción. Pero según la forma como tú transmites al otro, a los demás. Y eso no tiene por qué ser solo aquí. Eso es aquí, es ahí y es fuera. Pero para eso tenéis que tener la mente presente, donde está el cuerpo. La mente no puede estar viajando por el pasado, por el futuro, imaginando historias que no existen ni nada de eso. No hay tiempo para imaginaciones. Después de morirnos, imaginemos todo lo que queramos, ¿vale? Porque tendremos tiempo para la imaginación. Pero ahora, con todos estos niños muriendo, se mueren 64.000 niños todos los días por nutrición o por inanición, ¿no? Falta de agua. Inanición se dice así.
Falta de agua.
No hay tiempo. O sea, mientras ellos estén muriendo, nosotros no podemos descansar. Cuando estén todos salvados, descansamos, hacemos una fiesta, cantamos el Kumbaya y nos vamos y hablamos de cosas misteriosas, si os parece. Hablaremos sobre el más misterioso que hay dentro del Dharma. Pero os reto a vosotros. Antes de empezarmos a entrar dentro del más misterioso, vamos y les ayudamos a ellos, todos, a todos los niños. Eso sí que sería un regalo de cumpleaños, si me dijeras que sí. Manos a la obra. Es decir, a ver, tú da el primer paso, yo daré el primer paso. Decimos en el Dharma, aquel que de siete pasos hace un objetivo lo cumplirá. Yo estoy desafiando, no estoy bromeando, estoy desafiando. O sea, querés salvar el mundo, ¿no? ¿Queréis ayudar a estos pequeñajos que están ahí esparcidos por el mundo? ¿O nos vamos aquí siguiendo con nuestras historiecitas y dejándolos morir y mirando hacia el lado, intentar cambiar el canal de la televisión cuando ellos aparezcan? Ese es el verdadero Dharma. Decimos que los Budas han tomado todos los seres como sus hijos únicos, todos ellos. Cada uno de estos niños es su hijo único. Dice, mientras ellos estén sufriendo, ¿cómo se puede hablar de la felicidad del Buda? Se dice en los textos antiguos, es verdad esto, ¿no? ¿Has leído? El Patrujan Poshe, los Bodhisattvas, ¿no? Si yo daño a algún ser, estoy dañando a un hijo del Buda. Entonces no voy a dañar a ninguno. Lo voy a tratar como mi hermano más precioso. Porque yo no soy hijo del Buda, pero él sí que es, ¿no? Entonces es hijo de aquel que nos ha dejado las técnicas para yo conocer mi mente. Entonces, como tengo bastante... Antiguamente se utilizaba mucho esto, hoy en día ya no, pero de tener un respeto extremo por nuestros profesores que fueron de la escuela primaria, que fueron de la escuela secundaria, que fueron de la universidad, todo eso, los teníamos en un pedestal, eran gente, y nosotros tenemos el mismo con el Buda. El hijo del Buda es el hijo de ese gran profesor que nos ha dejado una doctrina que hasta ahora aún no he encontrado ningún fallo. Entonces, exactamente por eso yo digo, cada uno de estos, sino en el Hinayana pensamos, cada uno de estos es el hijo del Buda ese. Lo trataré de acuerdo con eso. Sabemos recibir, yo tenía un maestro que me decía, Gustavo, tú tienes mucho que aprender. Decía, ya lo sé, decía, tú sabes recibir los embajadores de la tierra. Yo decía, muy bien, además. Yo me movía durante un círculo bastante esto. decía, ah, cuando viene el embajador del otro país, o cuando viene, cuando hablas con el ministro, cuando hablas con el presidente, esto, ves cómo tus maneras son tan pensadas, tienes cuidado para no dañar, para no ofender, para no humillar, para no utilizar palabras más duras, ni que fuera de tono, y todas tus... Y él decía, uy, pero no sabes recibir a los hijos del Buda, de los bodhisattvas. Decía, ahí ya no cuidas tanto tus palabras, ya no cuidas tanto tus gestos, ya no cuidas tanto tu postura, ya no cuidas nada. Te abandonas. Y él decía, ¿por qué eres movido tú? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta tener los embajadores terrestres? Decía, ¿no? Me decía, me encantaba irritar a mi maestro. Entonces, a poco y poco he empezado a aprender que esto es... son aquellos que tenemos que cuidar. O sea, no, vivir 80 años, ¿para qué? ¿Para después no habernos dejado un rastro como una babosa que se apaga con el tiempo y nadie se acuerda? Después, hagamos algo extraordinario. Hagamos, cambiemos esto, el mundo. Pero infelizmente, vosotros no. Pero la mayoría de mis amigos que se dicen espiritualistas, vosotros no. La mayoría de mis amigos que se dicen espiritualistas, que están todos allá afuera, se dicen muy espiritualistas, pero tienen poca fuerza de voluntad. Yo digo que están fluorizados, tienen la glándula pineal llena de flúor, antidepresivos, y no consiguen poner manos a la obra. Mismo no consiguen ponerse un día entero con la mente en el momento presente, no consiguen, no tienen ni energía, ni fuerza, ni voluntad, ni ganas, ni nada. Sale de aquí y dice, uy, qué dolor de cabeza, déjame ir a ver la Belén Esteban de nuevo, que es lo que me enseñó. Seguramente, que me encanta. Pero no se ponen al trabajo. No se ponen al trabajo. Admiramos quién se pone, pero no se ponen al trabajo. Entonces yo digo, ¿para qué tanta espiritualidad si no sirve de nada? Eso no sirve de nada. ¿Sirve para quién? Para uno mismo. Para uno mismo. Nosotros que hemos dependido de toda la vida de los demás, vamos a pasar a vivir en una espiritualidad que es una espiritualidad hacia mí mismo, en que no entro en los otros. O sea, he pasado la vida toda, tengo un cuerpo gracias a mi madre y a mi padre. Este sobrevive gracias a ellos y a toda aquella gente que me ha hecho las comidas, los médicos, y los anteriores de los médicos, y los bisabuelos de los médicos, que si no había, tampoco habría aquellos médicos. Y todo eso, aquellos que han plantado, aquellos que han hecho. He vivido de los demás durante toda una vida. Pero cuando llega mi espiritualidad es una cosa personal, en que los demás no participan. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad del ego. Eso es la egolatría. El egoísmo. No tiene nada que ver con la meditación. No tiene nada que ver con el dar. Y esas niñas son la pasada de moda. ¿Sabes qué? Son más bonitas. Ahora se ríen y ya son una habilidad de la vieja. Hacemos 10 minutos de meditación.
¿De la
vieja? Sí, no. No era muy, no era para nada vieja. No, era bruja. ¿Sabes de que tenía cara de bruja? Que sí. Tenía cara de bruja y el otro tenía las barbas ahí. Pero tirando para los lados. Sí. Y el tío era delgadito y un poquito más alto, ¿no? Era así un poquito. Era así un poquito, no tenía cara de para pelearme con él. Cuando me ha hecho así, hasta me ha dado pena y todo, yo digo que es que tiene algo atravesado en el cuello. Y quiere decir, no puedes. Y yo decía, te mataré. Sí, yo digo, tú y yo. ¿No? 10 minutos de meditación. Mientras yo me como la tarta. Si me escucháis decir así, ahora, ya sabéis que la tarta ya está. Tenemos una gran inspiración. Exhalamos todo el aire de los pulmones y hacemos la respiración abdominal. Cuando inhalamos, el vientre se dilata, cuando exhalamos, se contrae. colocamos nuestra mente en la zona abdominal. Cuando inhalamos, observamos cómo se dilata el abdomen. Cuando exhalamos, cómo se contrae. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia hacia nosotros mismos, sin pensar que estamos pensando, que no somos capaces o nada, sí, tranquilamente la traemos hacia la respiración abdominal, nada más. En esa zona de paz, intentar encontrar esta zona de equilibrio. Varios indicadores para saber si la mente está demasiado agitada. Si tenéis mucha saliva y tragáis mucho, es porque está agitada. No eres solo tú, son varios. No pasa nada, no lleva a males, simplemente volvemos a nuestra respiración. Que vuelva a sonar el cuenco, a cada exhalación relajamos todas las tensiones del cuerpo. Nos mantenemos ahí en el vientre, pero siempre que exhalemos, las tensiones que hayan, tanto psíquicas como físicas, las exhalamos con el aire. Cuando decimos tensiones, tanto pueden ser cosas buenas o malas, no hay ninguna, solo una tensión. Si tenemos planes, los tranquilizamos a cada exhalación. Si hay muchos pensamientos, los exhalamos. Si hay muchas emociones, las exhalamos. Pero en forma de tensión, exhalamos la tensión, no la emoción en sí. mantener este estado mental, no es necesario perder. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todos los pulmones y nos expresamos. Esta invitación que os he hecho, que sepáis que en esta invitación que os he hecho para salvar el mundo, yo iré delante, ¿eh? No tengáis miedo, no iré detrás, yo seré el primero a poner el peso. O sea que, antes de que cualquier uno de vosotros diera un paso que fuera, yo ya lo hubiera dado, para proteger, como un caballero. O sea, contad con eso, ¿eh? Aquellos que se quedan apuntados. Muchas gracias por la tarta, y nos vemos el próximo jueves, el lunes. Y jueves también.